Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día.
Todos aquellos que todavía estén ahí escuchando tengan su premio, su merecido premio. Y por eso, levantamos la persiana, abrimos el almacén de datos generales.
Muy bien, vamos con una historia que todavía no se hizo película. Así que un guiño para productores de cine lado, que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Hacía mucho que no hacíamos historias de la Segunda Guerra Mundial, hicimos un montón. Pero hoy venimos con una. Para contar la historia de una persona que tiene un récord extraño.
A ver.
Que respondería que sí a la pregunta: ¿se puede luchar para dos grandes bandos en un mismo conflicto? La respuesta es sí. Y vamos a hablar de la persona que lo hizo, que se llama Joseph Bailey. Sería el apellido. Bailey.
Joseph
Bailey. Nació en un pueblito de Estados Unidos que se llama Muskegon, en Michigan, en agosto de 1923. Y cuando cumplió 6 años, llegó la Gran Depresión del 29.
Ah, creí que había entrado en depresión a los 6 años. No, pobre, perpito. No,
la Gran Depresión de. El crack del 29. Él tenía 6 años, Joseph. Así que el papá se quedó sin trabajo, todo un lío familiar, se mudan de ciudad. Y un par de años más tarde, se termina sumando al ejército para convertirse en paracaidista. Pasa bien los entrenamientos de paracaídas y se suma a una división que se llamaba Screaming Eagles. Dame un nombre yankee, no tan yankee. Screaming Eagles, como águilas que gritan. Screaming Eagles. Bueno, Joseph era paracaidista y experto en explosivos. Tenía como esas ramas de expertise dentro de su batallón. Bueno, y llega la Segunda Guerra Mundial, a Joseph lo mandan a Inglaterra, hace algunas misiones ahí y llega a Francia el 6 de junio de 1944, el famosísimo Día D, el día del desembarco de Normandía. Mil pelis sobre ese día. Si no vieron Rescatando al Soldado Ryan... Rescatate Soldado Brian, según Alejo y Valentina. Véanlo porque empieza con el desembarco en Normandía y creo que es la mejor representación en el cine de ese momento. Es una locura como arranca la peli. Pero bueno, cuando el avión de Joseph estaba preparando para largarlos desde el aire, de hecho también, acá otro paréntesis, Banos Brothers, la miniserie de HBO, que está espectacular, si no la vieron, también trata sobre una división de paracaidistas. Así que me llevó mucho a pensar en cómo arranca Banos Brothers.
Mirá.
Que también arranca en el día de... cuando está por saltar, le pegan al avión, lo atacan al avión, entonces el avión empieza a perder altura y Joseph tiene que saltar a 100 metros, una altura bajísima a lo que estaban acostumbrados, a lo que en realidad tenía que saltar como paracaidista. Pero se tiene que tirar igual porque el avión se estaba cayendo. Aún así, aterriza bien, pero en cualquier otro lugar del que tenía pensado, pierde contacto con sus compañeros. Ahí se queda unos días, aguanta unos días en Francia, pero rápidamente lo capturan los soldados alemanes. Y ahí empieza la parte interesante de la historia de Joseph, porque a Joseph lo trasladan de cárcel en cárcel, de lugar de campo de prisioneros, de un lugar al otro. En ese primer año que estuvo detenido, pasó por 7 lugares distintos. Y en esos traslados, lo que quería era escaparse, obviamente. Quería intentar planear escaparse de esos lugares. Lo intentó una primera vez, no lo logró. Y zafó, porque muchas veces intentabas escaparte, te pegan un tiro y chau.
Chao.
Pero no, acá lo logra que lo vuelvan a meter preso. Pero en la segunda, que quiere intentar escapar, con unos compañeros que también estaban ahí con el capturado, se escapan y se quieren tomar un tren para Polonia. ¿Por qué se iban a Polonia? Primero porque estaban cerca, y segundo porque estaban más cerca del Ejército Rojo de la Unión Soviética, en donde tenían pensado pedir refugio, lo que sea. Estaban más cerca de ellos que de los yanquis, en realidad.
Me meten preso.
Así que se quieren ir a Polonia, pero cuando se meten en el tren, se confunden de tren y se subieron a uno que iba para Berlín y no a Varsovia.
Ahí los tenés
a Joseph y a sus amigos, que cuando llegan a Berlín, un civil, una persona que pasaba por ahí en la estación, se dio cuenta que no eran alemanes y los entregó a la Gestapo, a la policía nazi.
Tranqui. Todos re tranqui venían.
Tranqui, el alemán.
Che, ¿y vos qué hiciste el fin de...? No, estoy entregándolo.
Ahí lo mandé para la Gestapo, que casi lo torturaron, casi lo matan, pensando que era un espía, Joseph, pero el ejército alemán logra que le devuelvan a su prisionero, porque en teoría la Gestapo no tenía jurisdicción sobre prisioneros de guerra. Era la policía de los nazis, no nada que ver con conflictos de guerra militar. Así que bueno, Joseph zafa de alguna forma media rara, y lo terminan trasladando a un campo de prisioneros que se llama Stalag 3C, que era de los heavies, que estaba lleno de prisioneros soviéticos y que estaba en lo que hoy es Polonia, en ese momento parte de la Alemania nazi, pero acá estaba en territorio de lo que actualmente es Polonia. Y estando ahí detenido, Joseph empieza a planear otra vez su escape del Stalag 3E, que era un campo muy grande. En enero del 45, o sea, todo esto que pasó en menos de un año, lo logra, porque se escapa. y empieza a viajar al este con la idea de encontrarse lo más rápido posible con el ejército soviético, como decíamos recién, porque era su idea principal. ¿Y qué pasó? Los encontró. Se encontró de repente con una brigada de tanques que se le venían encima. Así que imagínense la imagen, que estás caminando y de repente te aparecen 25.000 tanques soviéticos que se te vienen arriba. Vos sos estadounidense, eran aliados en esa guerra.
Les aliades.
Pero, y de todas formas, se te venían encima unos tanques. Cuando tenía uno muy muy cerca, levantó las manos, mostró un paquete de cigarrillos que tenía y gritó en ruso, «Amerikansky tovarishch», que significa «camarada estadounidense». Como para decir, yo soy un camarada, yo soy amigo. Lo gritó en ruso, así que el grito en ruso, que de alguna forma había aprendido, más el paquete de cigarrillos que eran un paquete de Lucky Strike, le llaman la atención a la comandante del batallón de los tanques, que se llamaba Alexandra Samusenko, que de hecho era la única mujer en toda la guerra al mando de una brigada de tanques. Otro dato ahí. Así que Alexandra, que estaba al mando de esos tanques, sale, le llama la atención la situación, pero le cree, así que lo acepta. Lo toma como parte de su batallón y se suma Joseph al ejército soviético, en donde termina haciendo varias misiones, principalmente de demoliciones, porque el tipo era, además de paracaidista, experto en explosivos. Y con esas misiones que completa con el ejército soviético, Joseph termina siendo el único soldado documentado, porque quizás hubo otros casos que nunca se supieron, que peleó tanto para Estados Unidos como para la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial.
Ah, capo,
el único
total.
El único que logró hacer esto, que no logró en sí, pero el único que le pasó esta situación. Bueno, una de las misiones que termina haciendo Joseph con los soviéticos fue liberar el campo de prisioneros donde estaba capturado. Justo el que le estaba capturado es el que se escapó, el Stalag 13 este que decíamos que estaba en Polonia. Y en ese enfrentamiento le pegan un tiro en la pierna.
No,
así
bueno,
que
zafa,
no se muere, lo traslada a un hospital. En el hospital aparece un alto rango soviético y se da cuenta que Joseph era el único no soviético internado en el hospital. Así que le hace ruido la situación y empieza a pensar que es un espía. Entonces, bueno, lo mandan, una vez que está un poco recuperado, a la embajada de Estados Unidos en Moscú. Ahí Joseph lo que quería hacer era volver a su país o volver a pelear para su país, pero volver a estar del lado de los yanquis. Pero cuando llega le informan que lo habían declarado oficialmente muerto en junio del 44, o sea, cuando había sido el desembarco. O sea, estaba muerto para los papeles.
¡Sos un muerto!
¿Qué había pasado? Antes de que lo capturaran en Francia, se había sacado la medalla en donde estaba su nombre escrito. Vieron que era muy común que tenían una chapita con el nombre. Alguien la encontró, alguien se la puso y después se murió. Andás a ver qué pasó. Lo cierto es que encontraron las chapitas con su nombre ahí cerquita de Normandía. Lo dieron por muerto oficialmente. En su pueblo, en Estados Unidos, se hizo una misa en honor a él.
¡Qué hermoso!
Toda la familia informada que estaba muerto. O sea, todo muy raro. Y los mismos funcionarios de Estados Unidos no le creían la historia. Creían que era un espía soviético. Así que era todo un ida y vuelta. Hasta que cotejaron las huellas digitales. Y ahí terminan convenciéndose de que posta a posta Joseph era Joseph. Joseph que decía quién era real.
Yo no te puedo creer.
Así que cuando se recuperó bien, ahí en la embajada de Estados Unidos en Moscú, en abril del 45 vuelve a Estados Unidos, se reúne con su familia, que creía que estaba muerto, o sea que era un flash total. Se casó al año siguiente en la misma iglesia y con el cura que había hecho la misa en su honor por supuesta muerte.
¡Sos un muerto!
Pero estaba vivo el tipo. Y vivió feliz por siempre, teniendo encima esa marca de ser el único en pelear para Estados Unidos y para la Unión Soviética en el mismo conflicto. Después le dieron un montón de reconocimientos, de premios. Sí. Por ejemplo, en el 94... cuando se cumplieron 50 años del Día D, tanto Bill Clinton como Boris Yeltsin, que eran presidentes de Estados Unidos y Rusia respectivamente, le dieron una medalla en la Casa Blanca en reconocimiento por esta situación que estábamos contando. Y Joseph murió a los 81 años en 2004.
Finalmente murió, sí, o sea,
ahí
definitivamente
sí murió. Ahí murió posta. Tuvo una hija y dos hijos, y uno de esos hijos, John Bailey, fue embajador de Estados Unidos en Rusia. Entre 2008 y 2012, o sea, hace relativamente poco, como para seguir la unión de su papá con los dos países, de la reunión familiar. Mira. Entre Estados Unidos y Rusia. Así que bueno, la historia de Joseph Bailey en el almacén de datos generales de hoy, el tipo que tiene esa marca de haber luchado para Estados Unidos y para la Unión Soviética, el único que lo hizo en la Segunda Guerra Mundial.
Como en esto sí puedo googlear, porque no importa nada.
Aparte lo googleé ayer, que se podía.
Pero no estaba permitido.
Solamente esto. La cara de loco que tiene Joseph, le mandamos un
lo
beso.
Lo queremos.
Hay una foto de cuando lo interceptan, supongo que es cuando lo ingresan al campo de concentración o algo así, que es como una ficha en la que aparece el chabón.
Claro, la típica fotito.
Pa, la cara de loco del guaso.
Sí, amigo. Sí, sí.
Y sí, por otro lado, la chica que conducía los tanques de guerra, es preciosa.
Ah, no lo vi.
¡Ay, es preciosa, chicos! ¡Mírenla! Así que gran historia.
Alexandra Samusenko.
Preciosísima. Parece una chica moderna, como si fuese una cara actual.
Y bueno, y esa también tenía la marca de ser la única mujer en toda la Segunda Guerra Mundial que estaba al mando de una brigada de tanques.
Espectacular.
Muy loco. Me vuelvo loco con esta historia del almacén, con esta historia que vas a poder revivir, que vas a poder reescuchar en Spotify. Búscanos como Notify Diario, te metes ahí derecho y tenés este y todos los almacenes. Tenés una playlist impecable para poder reescuchar, compartir y charlar después sobre este almacén.
Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos, curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo y un montón de locuras más. Todo eso podés conseguir en el almacén de datos generales de Santi Miranda.